game over.
Doncs estem al Game Over, a Ona Catalana, el programa de videojocs en el que al mig sempre tenim el Game Masters, que és la tertúlia en la que recuperem potser les marques o potser els sistemes o potser els videojocs o fins i tot una mica tot que han marcat la història i fins i tot els adaptem a l'actualitat i mirem com estan les coses en aquests moments. Hem estat parlant de la llista que ha fet aquesta gent d'Escandinàvia, una pàgina que es diu Otop1RG sobre els 10 millors jocs de la història d'Amstrad, i hem dit que a més no hi estàvem gaire d'acord. I l'altre gran tema del programa d'avui és una marca que es diu Sega, una marca que ha marcat, mai millor dit, la història en el món dels videojocs, tant pels sistemes que ha creat, pels sistemes que ha fabricat, com per als videojocs que ha desenvolupat al llarg del temps, no? Grans jocs de la història han estat creats arran de Sega, i ara que, com dèiem abans a la introducció, Sega ha quedat com en un segon pla, no a nivell de desenvolupar videojocs, que ho fa molt bé, sinó ha quedat en un segon pla a nivell de les baralles que hi havia per al mercat de videojocs a nivell mundial, pel mercat de plataformes, perquè la seva Dreamcast s'ha deixat de fabricar. Primer van dir que seria per un temps indefinit, el qual en aquests moments es ve a demostrar que aquest indefinit és un indefinit molt llarg, indefinit infinit, fins i tot. Per tant, ja no forma part d'aquest grup d'empreses que lluiten pel mercat de les consoles. Ara hi tindríem, per tant, només Microsoft amb la Xbox, Nintendo amb la GameCube, i tindríem Sony amb la PlayStation 2 com els sistemes més actuals. Sega ha deixat de banda la Dreamcast, i per tant tenim una Sega completament nova, una Sega que es dedica a programar, paradoxalment, per Nintendo i per les altres empreses que abans havien estat la seva competència. No? Una mica posant les coses al seu lloc, comencem a parlar de Sega, si us sembla, pels seus orígens. No? Tal com estàvem parlant, va començar sent una empresa que, curiosament, abans comentava l'Eduardo, que importava màquines de joc, però no precisament de videojocs. No?
Sí, era un soldado americano que estava en les bases en Japón després de la Segunda Guerra Mundial, y que importaba las máquinas tragaperras para las bases americanas. Es increíble, pero cierto. Y bueno, y después ya cuando fue un poco lo que es la revolución tecnológica, pues fue a... Bueno, se ve que hizo dinero con la importación de máquinas. Uh-huh. Y bueno, ya se metió lo que es con el tema de la electrónica. Uh-huh. Y más él estando allí en Japón, pues eso.
És que a més el reportatge explicava que van comprar els drets de Frogger, que havia tingut un èxit brutal a Japó, el joc de la granota, que havia de creuar el carrer, i el va portar a Estats Units, i va ser probablement l'inici de la gran expansió de Sega Inc., no?
Sí, Incorporation.
Que en deien. A veure, va començar amb les grans màquines d'arcade, les màquines de les sales de jugar, i llavors va entrar a les cases d'arreu del món amb un primer sistema, diria que era el primer sistema, que era la Sega Master System.
Sí, bueno, el único dato curioso, las letras de Sega, que significa Service Games, y bueno, como llevas comentando, el tema de Master System es una de las consolas, es que todas consolas de 8 bits son curiosas porque en Europa llegaron, se puede decir que los modelos más normales, entre comillas. Pero que Master System es una consola que en Japón es, bueno, ha sido una odisea lo que ha vivido esa consola, porque se puede decir que salió la primera Master System y después se pasó a la segunda versión, pero que no la llamaron 2, sino la llamaron 3.
¿Ah, sí?
Sí.
I la 2 sí. Va quedar desapareguda,
sí,
pel mig.
Sí, i además que tampoco ni siquiera con el nombre de Master System, era Mark. Uh-huh. O sea, Mark 1 y después Mark 3.
És curiós, amb això de les cònsoles, com Atari també, que n'han sortit prototips, després amb noms estranys per intentar que la competència no sàpiga el que estàs treballant. El món de les consoles, de les consoles ha sigut realment increïble, no? Vull dir...
I sobretot el que crida molt l'atenció és el que hi havia a Japó, diguéssim, i el que arribava aquí, no? Amb els noms
sí,
diferents.
Sí, és que nada que ver en cuanto a diseño, en cuanto a nombre, y bueno, ¿por qué cambian? Pues no lo sé, se ve que todos los cambios eran producidos para el mercado americano, que bueno, ellos... Sega América pues decidiría que a lo mejor que para el tipo de público que tienen y eso pues no sería conveniente tenerlo como en Japón, y después Europa era un calco de lo que hacía Sega América.
El primer joc que recordo haver vist en una Master System que a mi em va deixar absolutament bocabadat era el Golden Axe, una versió del Golden Axe de la Recreativa, que era el mateix de Sega que en la Master System va sortir a la Recreativa. Sí. Em sembla que podies triar entre un senyor molt forçut, estil Conan, una senyoreta sí. també molt forçuda,
sí,
i un nan, no? Sí. Un nan que anava amb una destral. Amb la versió de Master System només podies triar el senyor forçut, o sigui, el
sí,
Conan.
Sí, bueno, la versió que era com la recreativa se puede decir que era la de Mega Drive.
La de Mega Drive, exacte. Sí. Però realment la que va arribar primer i la que es va veure primer, per tant, perquè va arribar primer amb les consoles Master System, era el primer Golden Axe, i recordo que jo vaig trobar a l'època, ara veient el joc i tornant-lo a veure, veig que no, que realment no és tant, però recordo, i per això sempre em guio amb les sensacions del moment, vaig tenir la sensació que era realment una gran cosa, no era una gran màquina, acostumats als Amstrads, als Spectrums, al no sé què,
sí,
vaig tenir una sensació que era una gran màquina de jugar, no?
Sí, bueno, y más, había uno de los que me sorprendió mucho en Master System fue el Afterburner.
Uh-huh.
Afterburner yo creo que fue un juego que cuando lo vi yo digo... O sea, es que es eso, se notaba el salto que había entre lo que es ordenador y consola.
Exactament. Sí, no. Recordeu l'Àlex Kidd, que me recordo també. Que anava inclòs dins la consola, o sigui, quan sí. posaves on
en el modelo 2, porque en el 1, bueno, que yo recuerde, o por lo menos la que tuve yo, venía el Super Hang-On.
Super Hang-On venía en la mayoría...
Que era un gran juego.
Que era el joc
super...
de motos.
Sí.
Le hicieron packs y tal, pero...
¿Por qué venía en cartucho o venía
la memoria? No,
en la memoria.
El Àlex Kidd iba en memoria, como algunas consolas piratas que vienen en memoria, sí. son 200 juegos, pero viene uno. ¿Sabes? Entonces, bueno, la verdad es que fue un juego que ayudó a vender muchísimo la Master System 2.
El Alex Kidd,
y aparte, claro, hostia, tal juego, tal precio, es que viene en memoria, ¿no? Y luego, aparte, te dabas cuenta de que, como muy bien hecho Eduardo, el Hang-On, la versión de Master System, hombre, la verdad es que era bueno, parecidísimo, ¿no?
Grans jocs de Master System, jo ara mateix amb el cap un que a mi em va agradar molt personalment, probablement no recordeu, potser sí, un joc que es deia Psycho Fox, era un joc molt, molt simple, era un joc molt a l'estil japonès, tenies una guineu de l'estil, no sé si els oients també recorden la sèrie El Doctor Slump, que sortia una guineu, que a més tenia la particularitat de canviar d'aspecte, tenia la particularitat doncs de canviar de personatge. Això ve molt de la tradició de contes japonesos en el que es donen certs poders a les guineus per adaptar la seva forma i canviar, i aquest joc precisament partia d'aquesta tradició japonesa i tenies una guineu que es podia transformar en un hipopòtam, en un mico que saltava molt més, o en un guepard, no?
Sabes que salió una versión de Amiga también?
També, de Psycho Fox?
Sí, salió una versión de Amiga que la hizo Titus, de hecho. Y la verdad... No
mai,
es que matase,
millor,
pero...
Mai millor Titus, amb el nom de Psycho Fox.
Porque
no?
Luego Titus, luego, extrañamente, un poco tiempo después hizo el Titus de Fox.
Exacto.
¿Vale? Que decías... ¿Vale? Y luego el tema de... Yo, por ejemplo, un juego que en Master System me gustó mucho y apenas se vio por aquí, el Hit Light.
Ah, sí, también.
Que luego era una especie pues de aventura rol, ¿no? Y luego se viene...
Sí, bueno, y Phantasy Star, por ejemplo.
Phantasy Star también.
Es de rol, uno de los mejores juegos de 8-bit de rol. De rol estilo consola. Entonces ahí la diferencia con el...
De l'ordinador.
Sí,
claro.
A la Master System, els jocs sortien llicenciats per Sega, o sigui, havies de demanar permís per fer un cartutxo, o...
Sí.
Eso no creo que cambie en mucho tiempo.
No, eso... O sea, bueno, y Sega, al lado de Nintendo, vamos, da todas las libertades del mundo.
Permisivísimos. En cambio, Nintendo son más quisquillosos a la hora de dar licencias, según quién. Supongo que deben estar escarmentados de la 64.
Exacto.
Porque les tienen alguna que otra trastada. Lo que tenía de curioso es que a mí la versión del Outrun de Master System me parece bastante chula.
No, sí, es que versiones tiene, o sea, muy buenas.
Cuando vi la de Mega Drive...
La versión del Shinobi, por ejemplo, también.
Shinobi de Master System era, también, yo diría, casi mejor que
el Forgotten Worlds, no sé si te acuerdas.
Sí, era un shoot'em up.
Un shoot'em up amb uns senyors que volaven,
O el Ghost and Ghost, encontraremos también.
Bueno, y Sonic, ya, aunque salió antes en...
Hombre, Sonic era ya reservárselo.
Si us sembla, fem el salt, perquè llavors va venir la Mega Drive, coneguda als Estats Units com Genesis. A Japó i Europa era Mega Drive.
Sí, es que para que vean los líos que hay.
¿No?
Es que, no, y encima, una curiosidad que lo vi con mis propios ojos y digo, ¿esto qué es? En Brasil, la Mega Drive 2 se llama Mega Drive 3.
¿Ah, sí?
Sí, es que Sega Brasil existe, digo, para que la gente lo sepa por curiosidad. Y están los cartuchos en portugués y todo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y el format seria, la forma seria la mateixa o seria la forma de la Mega Drive 2, més compacta?
Sí, és com la Mega Drive 2, però pone Mega Drive 3.
Quan va sortir la Mega Drive, jo sí que llavors ja vaig... Si havia quedat bocabadat amb la Master System, quan vaig veure Sonic, que va ser el primer joc que vaig veure en Mega Drive, vaig quedar assegut a la cadira dient, no m'ho crec. Precisament va ser una revista que vaig comprar primer abans de poder-li jugar, una revista anglesa, no recordo veure el nom, en el que vaig veure el joc Sonic i dic, era increïble, un pòster desplegable amb el primer nivell, amb el, no sé si es deia Green Hill Zone o no sé com es deia el primer nivell de Sonic, dic, això és una cosa espectacular. I quan el vaig veure realment, vaig jugar el primer nivell, em vaig carregar el primer Robotnik i vaig passar el món segon, que era com de Grècia, que hi havia com lava a la part inferior.
Marvel Zone,
exacte, vaig dir... Això és increïble.
I los bonus, que rotando en 360 no, grados...
És que el Sonic, yo creo que es un juego que...
Imprescindible.
Que ya, imprescindible solo, ya solo la voz digitalizada que dice Sega al principio del juego... Ya te da un presentimiento en que dices...
Se llevó mucho
este juego es grande.
Se llevó mucho tiempo. Incluso en Saturn bastantes juegos empezaban con el Sega, ese...
Sí, no, Sonic. A ver, es que...
Y,
es que
pero ya, el mismo sample...
Esa insignia ya...
Sí, sí, pero es que lo bueno es que se quedaba el mismo sample en 8 bits que ni siquiera se molesta en... Bueno, que este CD, pues hombre, vamos a...
No, quedaba igual.
Pero que era gracioso, ¿no? Porque te dabas cuenta de que la gente oía esa sintonía, aquella... como...
No, aparte, lo de Sonic es eso, es increíble el trabajo que tiene técnicamente, la velocidad a la que procesa, vale. Sí. Vale que la Mega Drive tenía un buen procesador.
Llevaba un 68.000 como...
Moltes de les crítiques de Sonic eren precisament perquè deien que Sonic, molts dels fans de Mario... que jo no entenc per què hi ha de fans de Mario i fans de Sonic, i a mi m'agraden tots dos, però em refereixo a que molts dels fans de Mario que deien que Sonic o que Sega, en aquell cas que era la moda d'aquella època, no donava la talla, o que Sonic, el problema que hi trobaven era que era incontrolable.
En algunes fases...
O sigui, que era es deixava anar i tu perdies el control.
En algunes fases se li va un poquito el control, però era divertidíssim igualment.
Yo creo que lo que importa es la jugabilidad. Es un juego que yo creo que desde principio, entonces, yo a mí lo que me gustó de... Bueno, Yuji Naka, que era el creador... De Sonic, lo que me gustó que quiso plasmar lo que él tenía en la mente, ¿sabes? Que era el hacer un juego de plataformas, pero no un juego de plataformas lento, sino un juego de plataformas en donde la velocidad sea el protagonista.
El seu nom mateix ja ho indica, ¿no?
Sonic. Claro.
No, y aparte...
Entonces es eso, digo, es lógico que contra más velocidad, pues menos control haya.
Y daos cuenta de que era un cambio bastante significativo respecto a Mario, ¿no? Independiente, a mí me gusta más el Mario, pero yo con el Sonic me lo he pasado de coña. Incluso recordemos la versión de Mega CD, era de los mejores juegos que se ha visto nunca. O sea, era increíble. Incluso las intros, ¿vale? Que tenía el juego, las músicas cantadas que tenía, y hasta cuando salió el Sonic Jam de Sega Saturn, cómo mejoraron esa serie de intros y lo volvimos a ver. Realmente.
Y yo, amb això que comentes de Sonic Mario. Anant per internet realment trobes pàgines d'insults entre uns i els altres.
Home, que... per insultos se lo curró Atari, me parece a mí, más que ninguno, ¿eh? No.
El que te refieres a la época de Atari Jaguar, que
no viste la publicidad.
La publicidad de Atari Jaguar que
se pasó.
Salía
bastante.
Un Jaguar, pero el animal, ¿sabes? Un Jaguar, y salía que era la ropa del Sonic y la ropa del Mario, como si ya se los hubiera comido.
Sí. Y luego otro que era un Jaguar también, pero dibujado, muy bien dibujado, y Mario y Sonic justo debajo de la boca corriendo. No asustado, no, sus típicas expresiones, Mario contento, feliz, y Sonic con cara a velocidad de cuánto se aparta del gordo que paso, ¿no? Y el Jaguar, pues bueno, que ¿no?
Així els hi va anar la gent d'Atari Jaguar. Tirem endavant, més models que ha tret Sega al llarg de la història, i va haver patacades fortes com en una cosa que es deia 32X.
Sí, bueno, es que como modelos...
Que era un afegitó que tenia damunt la Mega Drive.
Bueno, en verdad, Sega en Japón, porque en el resto del mundo no salió, empezó haciendo ordenadores de 8 bits.
Ah, ¿sí?
Incluso educativos también.
Sí, bueno. Sí, pero eso fue posterior, ¿eh? El Sega Pico fue posterior.
Sí, correcto, es verdad. Sacaron, salió el 32X, que se suponía iba a ser
bueno, después claro, al ver el éxito que tuvo a nivel mundial la Mega Drive, claro. También es lógico que quisieran explotar un poco la gallina de los huevos de oro, sacando
lo hicieron...
el Mega CD y el 32X, pero yo creo que fueron
un overclocking a la Mega Drive.
Però és que tampoc ho van encertar amb la Sega Saturn, per exemple, tampoc representa que ho van encertar amb la Dreamcast, tot i que jo trobo últimament, precisament ara que s'ha deixat de fer, molta gent que em defensa la Dreamcast.
Han tenido una suerte bastante parecida, que máquinas son, bueno, mejor, yo creo que la Dreamcast es una de las consolas mejor hechas técnicamente de toda la historia, porque es una buena máquina, muy fácil de programar. Técnicamente se adelantó a su tiempo, porque fue la primera 128 bit que salió.
Técnicamente el chip gráfico es superior al de la PlayStation 2.
Teniendo en cuenta que creo que salió el 23 de noviembre del 98, en el 98 una consola de 128 bit, yo creo que es impresionante.
Y aparte del éxito que comentabas tú, Jordi, no es lo mismo el éxito que tuvo Saturn en Europa y los States que el que tuvo en Japón.
Claro, es que es eso.
O sea, porque en Japón hubo una temporada que por cada PlayStation vendida se vendían 3 Saturn.
¿Ah, sí?
Sí, eso sí, más sí, que sí, nada sí. El primer año, lo que es en el 96, 97...
Incluso 98,
És que aquí ja... se'n va sentir parlar molt poquet de la Saturn, sí. Molt poquet.
Sí, sí, no, però la publicitat.
Jo m'acuerdo que bueno, yo lo pude comprobar, digo, yo fui en la época en que en Japón en que Play y Saturn estaban muy 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 igualadas y aparte bueno, fue coincidí con el lanzamiento de varios juegos de rol importantes ahí en Japón y en las tiendas se podía decir que las tiendas más importantes de Tokio era en plantas de 32 bits era, jo que sé, un 60% Saturn i un 40% Play.
Ah, sí? Sí. Doncs això és molt curiós, precisament per veure la diferència entre Japó i aquí, no? Japó sempre se l'han estimat molt, Sega, com a marca, no? Els japonesos, Sega i Nintendo...
Sí, bueno, y es que ya no sí. Solo que eso, es que los japoneses cualquier cosa es un videojuego, se abalanzan, ¿no? Pero es cierto que Sega ha tenido nombre. Incluso lo más curioso es que se erigía en un barrio de clase, digamos, media-baja, ¿no? De Tokio, si no me equivoco, el edificio principal de Sega.
Hoy en día es un barrio totalmente nuevo, ¿sabes?
Ahí va.
Sí, antes era un barrio industrial, que era la parte de la costa de Tokio, era la parte vieja.
Como el Poplo Nou aquí, ¿no? El Poplo Nou,
sí, un poco era... la parte abandonada de Tokio.
Lo mismo, vamos.
Pero que bueno, que después, hace ya unos 20, 30 años,
como el Poplo Nou,
lo tiraron
todo. Me refiero a la transición, ¿no? A la transición que tuvo de cómo, bueno, tú veías ahí en medio del... Bueno, yo lo vi en fotos, uh-huh. En el barrio y veías el edificio de Sega ahí diferenciado del resto.
Pero, ¿no? Yo una pregunta. ¿Sega ha sortit ben parada de... el petit fracàs, entre cometes, de Dreamcast? O sigui, el seu orgull no ha quedat molt, molt ferit?
Mira, Sega ha pasado un plano que es, como comentábamos antes, programar videojuegos para todas las plataformas. Y yo
bueno,
creo...
Bueno, es que, a veure, sí. Crec que no té més remei que fer això, ¿no? Perquè claro, el mercat ha anat
sí. O eso o se hunde. Sí, totalmente. Pero es que en parte, me alegro, porque está donde debe. O sea, está haciendo juegos y está haciendo unos pedazos de juegos... Uh-huh. Para todo el mundo, ¿vale? Quien tiene una consola, tiene un ordenador, puede jugar con ellos.
Tenim la paradoxa que podrem jugar Sonic amb una Nintendo GameCube, no?
Sí, increïble, això és impensable.
Això és allò impensable des de fa molt de temps. Sí. Ràpidament, que ens queda només un minutet de tertúlia. Ha passat el temps rapidíssim parlant de Sega, perquè és una marca que a més dona molt a parlar. Triem, ja que Sega té moltes coses, triem un sistema de Sega i un joc. O sigui, amb quin sistema dels de Sega ens quedem? Que no hem parlat de la Game Gear, a més, i algun joc de la història. Un de cada, eh? Jo... L'Albert, que sempre és el llançat, pot començar ell.
No, perquè... doncs mira, aquí us anava a dir que jo aquí no votaré perquè no he sigut mai jugador de...
No has sido muy seguero, tú.
No, en absolut.
Antonio.
Pues mira, como de costumbre, yo me quedo con todos, pero reconozco que la Sega Saturn a mí me marcó una época. Me gustó muchísimo y la verdad es que le tengo muchísimo cariño a esa consola. Tengo muchos juegos de ella y espero seguir, como vuelva a Japón, seguir encontrando juegos, seguir localizando juegos y seguir jugando, porque la verdad es que creo que pudo dar mucho de sí. Y bueno, como no se va a conseguir, pues bueno, yo pondré mi granito de arena.
¿Y el joc?
El juego, pues posiblemente Shining Force, por ejemplo. Shining Force 3.
Eduardo.
Qué gran juego. Bueno, te refieres al Shining Force 3.
3.
Pues mira, yo en cambio voy a ser un poco más retro y elijo la Mega Drive como consola y juego solo uno, pues Shining Force 1.
Sí, senyor. Doncs jo em quedo amb la Mega Drive perquè va ser una de les primeres consoles que vaig aconseguir disfrutar realment, amb jocs realment impressionants que, en els que jo doncs, realment m'ho vaig passar molt bé i vaig poder competir aquella època amb els que tenien Super Nintendo i era el típic d'això. I pel que hem dit abans, jo em quedaria amb Sonic de totes, perquè per mi va ser un joc que em va deixar impressionat de tal manera que encara ara el veig, encara ara el carrego i encara ara hi torno a jugar. Amb el 1, amb el 2, amb el 3 i amb el Sonic and Knuckles que hi pots carregar el cartutx damunt
i jugar amb el más, ¿no? ¿Cuál es el Sonic que más te ha gustado? ¿Tú has jugado al Sonic de Mega CD?
He jugado al Sonic de Mega CD.
¿Y cuál te gusta más?
El que pasa que es que yo me quedo con el primer, o sigui, amb la senzillesa del Green Hill Zone del primer. O sigui, si hagués de tirar un nivell, a més tiraria el nivell 1 del Sonic 1. Mm-hmm. O sigui, allò és per mi el que és més, no? Fins aquí la tertúlia d'avui, fins aquí el Game Masters. Gràcies, nosaltres hi tornarem en el proper programa.
Game Now.
És curiós perquè quan fas una tertúlia i agafes temes tan amplis podries estar parlant hores i hores i hores i hores perquè de temes n'hi ha i moltíssims, però hem de passar a l'actualitat perquè en l'actualitat dels videojocs d'avui tenim en el punt més destacat una entrevista que hem realitzat a Alicia Sanz, la cap de relacions públiques de Sony Computer Entertainment a l'estat espanyol. Ens analitza la situació actual de la PS1, de la PlayStation 2, del futur més immediat d'aquestes consoles, de l'estat de la competència i també ens avança alguna sorpresa que Sony ens té preparada de cara a la tardor. Són uns minuts ben aprofitats amb Sony i amb Alicia Sanz.
PS1, la verdad es que, bueno, yo creo que es una consola respetadísima por todos, muy querida por todos aquí, tanto en la casa como por los consumidores. Y seguimos con planes para ella, tanto por el lanzamiento de nuestros juegos como por parte de otros distribuidores, de third parties, que siguen apostando por esta consola, aunque indudablemente el número de lanzamientos pues es menor que en años anteriores, ¿no?
PlayStation 2.
PlayStation 2, lógicamente, es una consola con una capacidad mucho mayor, tanto a nivel tecnológico, con las posibilidades técnicas y de gráficos de los juegos que ofrece esta consola son muy superiores, y además ofrece otros servicios, como es ver películas en DVD, con lo cual ya, bueno, pues estamos hablando de un producto superior, ¿no? Y francamente distinto.
Compatibilidad PS1 PlayStation 2.
Yo creo que sin duda, vamos, no cabe duda de que es un acierto. Yo creo que además por parte de nuestra compañía ha sido una muestra, bueno, ya lo venimos demostrando hace años, ¿no? Que nos importan mucho nuestros consumidores, pero esto ha sido una muestra de total fidelidad a nuestros consumidores. Es respetar toda su colección de juegos, ¿no?
PlayStation 2, ¿una consola?
Cuando lanzamos PlayStation 2, un poco en toda nuestra comunicación, no nos gustaba y sigue sin gustarnos, aunque lógicamente es su principal objetivo, pero no queremos limitarlo a la palabra videoconsola. Nosotros hablábamos y seguimos hablando de un producto, de un sistema de entretenimiento mucho más amplio, ¿no? Porque permite otras aplicaciones, otras funciones.
Gran Turismo.
Hay lanzamientos interesantes, muy muy interesantes. Quería mencionar GT Concept, que ha salido a la venta la semana pasada. ¿Y por qué? Porque es el último lanzamiento de la serie Gran Turismo, aunque no es GT4, GT4 vendrá en su día. Y me gusta hablar de los GT porque es la saga de juegos más vendidos en la historia de PlayStation.
Nadal.
Tenemos un buenísimo juego de fútbol. Esto es Fútbol 2003. Estos dos juegos saldrán a finales de septiembre. Un poquito más adelante, ya más cerquita de las Navidades, hay otros lanzamientos muy importantes como son Getaway. Es un juego que mezcla conducción y aventura, basado en Londres, con una reproducción impecable de 40 kilómetros de Londres, impecable. O sea, reproduce todas las calles, todas las casas, todas las tiendas. Es alucinante. Y que tiene un contenido de acción muy importante, porque el juego, bueno, pues se basa en una trama de mafia londinense bastante curiosa. Otro juego ya para un público más infantil es Kingdom Hearts. Kingdom Hearts es una producción muy especial porque se han asociado Squaresoft y Disney. Es la primera vez que Disney se asocia con una compañía japonesa para desarrollar un producto. Y es un juego muy interesante porque veremos en mundos Disney, con escenarios Disney, con personajes Disney, personajes de Final Fantasy.
Gran novedad.
Tenemos un nuevo, bueno, con PlayStation nos gusta presumir un poquito que tenemos todo género de juegos de todos los gustos. Aquí te voy a hablar ya no de un nuevo género, te voy a hablar de un nuevo invento. Es un juego, de momento se llama iToy, es posible que cambie de nombre, y en realidad se trata de un compendio de varios minijuegos, pueden ser entre 10 y 12 minijuegos, donde el jugador tiene que conectar una cámara a su televisión y su PlayStation, y esta cámara le recoge a él. De tal forma que tú eres el protagonista del juego. Tú te vas a ver en el televisor, en tu televisor, jugando con los personajes y elementos que aparecen en el juego. O sea, realmente es lo más interactivo que te puedes imaginar, ¿no? Porque tú eres el protagonista. Son juegos muy simples, conceptos muy simples, pero muy divertidos, y sobre todo muy divertido para jugar en grupo.
Doncs era Alicia Sanz, la cap de Relacions Públiques de Sony Computer Entertainment. Arribem a la part final del programa, com sempre, amb una mirada als videojocs a través de la xarxa. Avui amb les pàgines oficials de les grans marques de videojocs.
Fa temps, abans de la invenció d'internet, existia una cosa que eren els sobres. En ells ficàvem una carta i posàvem un segell, i tot plegat ho introduíem en una bústia sabent que de vegades no arribava al destinatari. Per això, quan volíem fer arribar una consulta o una queixa a l'empresa que havia fabricat aquella joguina que no resultava tan espectacular com sortia per la tele, o a la indústria làctica que ens havia d'enviar els cromos de la veja maia que ens faltaven, enviàvem la carta sense saber ben bé on ho fèiem. Ara, amb internet, tot ha canviat. Els fabricants de consoles i de jocs tenen cara i ulls, com a mínim en forma de llocs web. Els hem visitat i són aquests. Nintendo.es, el lloc oficial de la marca a l'estat espanyol. És un palet fluixeta, ja que les notícies no estan posades al dia, encara que ha millorat molt respecte a les èpoques de la Nintendo 64. Hi podem trobar el catàleg dels jocs disponibles per la Nintendo GameCube, per la Game Boy Advance, per la 64 i per la Game Boy Color. Hi ha trucs, guies i la possibilitat d'apuntar-vos al club de la vostra consola favorita. També és recomanable el lloc web internacional Nintendo.com, on tot plegat està una mica més actualitzat. Hi ha downloads, jocs en línia de Macromedia, Shockwave, etc, etc. PlayStation.com. Aquest és el punt de trobada mundial dels usuaris d'aquesta consola. Aquí triarem el continent i després el país. A la pàgina en castellà hi ha notícies, guies i comentaris de jocs, reportatges, bé, tot allò que es pot esperar d'un lloc com aquest. També ens hi ofereixen la possibilitat de registrar-nos-hi per obtenir més informacions i d'altres avantatges. Curiosament, la pàgina d'Amèrica del Nord està en construcció. Les pàgines d'altres països són de característiques semblants, a qual cosa forma part de la imatge corporativa de la marca. Xbox.com, el lloc des del qual accedim al lloc en castellà. D'entrada surt la pàgina americana, però des d'un menú s'accedeix al lloc en espanyol. Novetats, notícies, la possibilitat de registrar-s'hi, reportatges sobre les empreses creadores de jocs... En definitiva, uns continguts semblants a les pàgines de les altres consoles. Això sí, amb el color verd característic de la marca dominant tot el disseny. Tant si sou usuaris d'una marca com d'una altra o de cap d'elles, però sou tafaners de mena, feu una passejada per aquests llocs per saber de primera mà què és el que fan els grans magnats de l'entreteniment digital.
Bé, doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa: Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració d'Antonio Hortal, Eduardo Rodríguez, Montse Llussà i Maria Fitó. Fins la pròxima.